Saludamos una semana más a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Más cosas que vamos a hablar de los bandoleros. Y no sé si podemos concretar un poco más, hablar ya más de nombres propios.
Sí.
Bueno, a ver, ¿alguien que quieras destacar?
Sí, hay uno que lo quiero destacar.
Seguro, bueno, claro, ya me lo imaginaba.
Hoy vengo con la manta y el trabuco, con la manta y el trabuco, y hay uno que es el bandolero por excelencia de la zona, que es, o sea, es que yo, a mí me tiene enamorado. Lupercio Latrás. Lupercio Latrás. Alguna vez hemos hablado de él, pero nunca le hemos dedicado un programa específico
pues
a él.
Pues hoy, ¿no?, es el día.
Hoy es el día, sí, señor, sí. Bueno, vamos a hablar de los Latrás y aquí quiero reivindicar una cosa. Los Latrás es un apellido. Yo aún conozco gente de Jaca, que hay una familia en Santa Cecilia que se llama Latrás. O sea, que fíjate, hay gente que es un apellido activo, ¿no? Bueno, los Latrás eran Jaca algo que les debemos mucho a los Latrás. En particular a uno del siglo XIV, no a Lupercio, sino debía ser pues un tío abuelo o tío tatarabuelo, yo qué sé, que se llamaba García de Latrás. Y este señor organizó la defensa de Jaca en un asedio que la ciudad sufrió. Y fue un verdadero héroe y tuvo un gran reconocimiento a Jaca, incluso una estatua de un busto que le hicieron que estaba en la puerta de San Pedro. Y estuvo enterrado en la catedral. Y este señor, voy a explicar que en el año 1373, cuando en la guerra de los Pedros, de los dos Pedros, entre Pedro IV de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, y Pedro I de Castilla, creo que era Pedro el Cruel, tuvieron una guerra que estuvieron ahí sacudiéndose. Entonces Jaca recibió un asedio. Y este fue el que organizó la defensa. Entonces, claro, los de Jaca no entraron. Las tropas de los castellanos no entraron en Jaca. Y entonces luego le hicieron un gran reconocimiento y fue un héroe en Jaca. Pero, casualmente, un descendiente suyo pasó a ser Lupercio Latrás. Y Lupercio Latrás, pues es que para mí es el bandolero por excelencia. Yo le tengo un gran cariño. Creo que era de origen cheso, de Valle de Hecho, no sé exactamente. Y este ya apuntó maneras, cuando con 20 años, Lupercio Latrás, tuvo un enfrentamiento entre los de su familia y los de Loarre.
¿Por qué?
Pues por un quítame ya las pajas, como ya verás. O sea, muchas veces era pues por quién paga la cena, ¿entiendes? Es que era una gente como muy lanzada y muy brava, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo lo que pasó con la familia Abarca, ¿no? A una mínima te cortaban la nariz. Bueno, una mínima no. Había recibido una ofensa terrible, ¿no? Pero te cortaban la nariz. Entonces era una gente muy... Pero justo que Lupercio tenía un hermano que era Juan de Latrás. Y Juan de Latrás era un personaje que era el heredero. Y Lupercio de Latrás era el segundón. Entonces el que se quedaba con todas las propiedades era Juan. Y entonces Juan... además, incluso tenía muy buena sintonía con rey Felipe II, fíjate. O sea, porque estoy hablando de 1576, tenía muy buena sintonía con Felipe II y le salvó la vida a Lupercio más de una vez y luego hizo unas conexiones para de lo que vendrá después, que es lo que voy a contar. Bueno, primero, Lupercio Latrás, pues un joven, bravo, juerguista y tal, resulta que tuvo una bronca, pues no sé si sería por quien pagaba la cena, con Juan de Azor y con Jacques de la Barra. Y resulta que se los cargó a los dos. Juan de Azor era de Jaca. Y eso a los de Jaca les ofendió muchísimo.
¿Lupercio mató a estos dos?
A estos dos. En una noche extraña. Entonces resulta que Lupercio ya pasó a ser esta persona non grata en Jaca, declarada persona non grata en Jaca, ¿no? Con eso fue que el deán de la catedral, Valerio Palacio, exhumó los restos de su antecesor, que estaba enterrado en la catedral, y que había defendido a Jaca, los exhumó y los tiró a una osera. Entonces se vio ofendidísimo. Entonces Lupercio Latrás vino a Jaca con su gente, y entonces ahí los de Jaca lo recibieron a tiros. Con lo cual, ya empezó a tener más problemas en Jaca. Y entonces resulta que ya estuvo declarado en búsqueda y captura. Entonces hizo lo mismo que Pellegrín de Trasillo. ¿Te acuerdas que hablábamos hace 2 semanas? Hablamos de ese bandolero tan glorioso que se había apuntado con Jaime I para la toma de Mallorca. Pues hizo lo mismo y se apuntó a los tercios. Entonces estuvo en Sicilia y estuvo de capitán. estuvo de capitán, o sea, llegó a capitán, fíjate, llegó a capitán en el tercio de Sicilia, y este pues luego recibió una frustración porque no pudo ascender. De capitán quería haber ascendido pues a sargento mayor o incluso maestre de campo, ¿no? Pero se truncó su carrera porque no todos podían ascender a eso, y ya tiene que ser gente que tuviera bravas y muy buenas conexiones en palacio. Entonces, este se queda así con la mosca detrás de la oreja y dijo, pues oye, pues si no puedo ascender, pues yo me voy a América.
Y se fue a América.
Lo intentó, se embarcó y entonces tuvo un naufragio y terminaron en Portugal.
Uf.
Pero claro, como ya se había ido de los tercios, volvía a estar en búsqueda de captura.
No estaba protegido, entre comillas, ya no, entonces ya, ya, lo ya podían no estaba,
y entonces
cazar.
Lo metieron en la cárcel y entonces se escapó de la cárcel. Bueno, ahí luego hablaré de los que quieran saber más y mejor, porque yo a veces lo cuento un poco embarullado. Bueno, el caso es que este luego se escapó de la cárcel, entonces vino a esta tierra de aquí y estuvo por aquí, pero más que en nuestra zona, se fue a la zona de la Ribagorza, el Somontano, y por ahí estuvo de bandolero con su gente y tal y cual. Pero de tal manera que seguía estando en búsqueda de captura. Entonces, cuando ya estaba muy apretado, su hermano, que era amigo del rey, su amigo Juan de Latras, lo convenció para que se fuera a Francia, que escapara a Francia, pero que hiciera de espía del rey en Francia.
Ah.
Anda, fíjate qué carambola tan inteligente, ¿no? Y ahí estuvo durante un tiempo y luego se vio obligado a volver a España, y el rey Felipe II, ya no lo atendió bien, lo volvió a meter en la cárcel y se murió en la cárcel, y estuvo en Segovia hasta que se murió.
Se murió en la cárcel de Segovia.
O sea, fíjate cómo le agradeció el rey que, o sea, lo que había hecho por él, primero, que había estado de soldado en el tercio de Sicilia, que había luchado en, no sé si estuvo en Malta o subiría a Flandes. Eso, bueno, los que quieran que se lean un par de libros que voy a comentar después. Y entonces, primero eso, y luego haber estado de espía, porque Francia había pasado a ser enemiga de España, ¿no? Mm. Estuvo de espía en el sur de Francia, y cuando vuelve lo mete a la cárcel. Su hermano Juan intentó sacarlo de la cárcel y el rey se olvidó de él y dejó que se pudriera en un calabozo. Entonces, los que quieran saber más, como ponen en muchos programas, ¿no? Quieran saber más, pues taplas. Hay dos libros. Uno que es de Vicente Arautín, que habla sobre... Este es un ensayo que habla de Lupercio Latras, bandolero del rey, que es hace un seguimiento de todos, o sea, año por año y tal, o sea, es una pasada. Y los que ya les guste más el tema de la fantasía, pues hay un libro de mi amigo Santiago Morata que se titula El espía del prudente, que lo ha novelado, la vida de estos están disponibles en las librerías, que lo ha novelado, y entonces pues hace que suba hasta París, que tenga también una relación amorosa. Es una novela muy bonita, y que se la recomiendo a la gente. Y ahora, para terminar, si me lo permites,
sí,
voy a leer un mando de estos años, porque estamos hablando entre 1576 y 1585, ¿no? Pero un mando que decían los de Jaca con respecto al tema de las armas.
A ver.
Y los bandoleros. Decía, 1585, llegaba el pregonero, tú, y decía, oíd que os hacen a saber, por mandato de los ilustres señores justicia, jurados y prior de 24 de la ciudad de Jaca, se intima y notifica y manda a todas y cualesquiera personas de cualquier estado, grado, orden o condición, sean que ninguno sea osado de la hora presente en adelante llevar ni lleven de día ni de noche por la dicha ciudad de Jaca espadas desguarnecidas, ni menos pistoletes, arcabuces, mechas encendidas, pedreñales cargados, ni puestas las cerrajas, ballestas, lanzas, partesanas, alabardas, ni otro género alguno de armas, sino tan solamente espada y daga, las cuales armas aquí sean por expresadas y nombradas, como si de una en una lo fuesen, en pena lo contrario, habiendo y de estar 3 días en la cárcel y otras penas arbitrarias a los dichos señores justicia, jurados y prior de 24, y lo mismo haya al lugar, con todos aquellos que de la campana en adelante sean hallados con algunas armas ofensivas ni defensivas. Y porque ignorancia no se pueda alegar, se manda hacer el presente pregón por los lugares públicos acostumbrados de la dicha ciudad de Jaca. Eso es lo que decían para los que salían con armas. O sea, podían llevarlas al entrar y al salir, pero no las podían utilizar en ningún momento, y las multas eran, o sea, lo que pone allí, que ponían los, ya no me acuerdo, y lo que decidirían los jurados. Había que portarse bien.
Pues sí. Juan Carlos, la semana que viene más.
Vale, un saludo.